En Canal Extremadura Radio, La Torre de Babel, con Charo Calvo.
Bienvenidos una semana más a este tiempo lleno de historias cargadas de humanidad. Especialmente humano es el programa de esta jornada. Vamos a hablar con la ONG AFAL, que puso en marcha hace ya bastantes años el programa Compañía, del que hablaremos a continuación. Un proyecto, por cierto, único en el país y que se lleva a cabo aquí en nuestra comunidad autónoma. También nos iremos hasta Siria, en donde tras el terremoto siguen allí las labores humanitarias. Ahora más que nunca es cuando nos necesitan. Enseguida hablamos con una ONG extremeña que está trabajando sobre el terreno. Y para terminar, habrá música, música como esta.
¡Acho, acho! ¡Y tranquilita! ¡Y tranquilita! ¡Yo! ¿Y cómo es? Extremadura y sur tierra del arte. Y su tierra del arte.
Todo eso y más en este tiempo que ya comienza. Esto es La Torre de Babel. Entren, pasen y escuchen. Primera parada aquí en la región para conocer más y saber de la ONG AFAL, una organización que desde hace ya más de 20 años trabaja ayudando a las familias extremeñas que tienen que desplazarse de su ciudad o de la región para ser atendidos en otra comunidad autónoma porque uno de sus miembros está enfermo y necesita hospitalización. Son los responsables del programa Compañía, un nombre desde luego más que acertado. Compañía y respaldo imprescindible para los que están en una situación como esta. Hablamos de todo ello con Paqui Chávez, que no es la primera vez que se asoma y que está con nosotros aquí en el programa. Muy buenas, Paqui.
Hola, Charo, y a toda tu audiencia.
Como decíamos, seguís embarcados seguramente en nuevos proyectos, pero sin duda el proyecto estrella que vosotros lleváis desde hace ya muchos años es ese proyecto Compañía para pacientes y sus familiares. Cuando tenemos que trasladarnos por motivos de salud a otra comunidad autónoma, a otra ciudad, y necesitamos tener algún lugar en el que estar, ahí es donde precisamente entra en acción y trabaja AFAL, ¿verdad?
Pues sí, mira, lo cierto es que una enfermedad siempre es un problema muy gordo y el hecho de tener que buscar un alojamiento y tener que costeárselo, pues para las familias es algo tremendo. Y bueno, pues nosotros lo que hacemos es que con el programa Compañía, que como saben nos subvenciona la Junta de Extremadura, le proporcionamos un alojamiento allá donde se han derivado por Servicio Extremeño de Salud. Y tenemos pisos en Madrid, en Toledo, en Salamanca, en Barcelona, pero si las viviendas estuvieran ocupadas, pues nosotros les proporcionamos alojamiento en hoteles. Entonces, la verdad es que, bueno, es un problema que minimizamos ante el gran problema que realmente es donde se tiene que centrar a la familia, que es la enfermedad. El paciente es atendido por el Servicio Extremeño de Salud, evidentemente, en los centros hospitalarios, pero claro, el acompañante, el familiar que se traslada con el enfermo o la enferma, pues necesita estar en un lugar y nosotros pues le proporcionamos un hogar alejado del suyo.
Porque, como bien dices, el principal problema es pues la salud, estar pendiente de quién tiene que estar hospitalizado. Pero claro, los familiares se trasladan también, están allí al lado, muchas veces pegados a su cama, ¿no?, para ver cómo evoluciona todo. En ocasiones son muchos días fuera incluso de su ciudad y necesitan, al fin y al cabo, algunos momentos también, aunque sea simplemente para ducharse, ¿no?, y estar tranquilos un rato, lavar la ropa. Necesitan algún lugar y ahí es donde entra este programa Compañía.
A ver, el paciente está hospitalizado, pero también se produce el alta, un alta hospitalaria, pero que tiene que seguir yendo a revisiones o incluso pacientes que tienen que estar a la espera de un trasplante, que no pueden estar a más de media hora del centro hospitalario donde se le puede hacer el trasplante, y tienen que permanecer en otra ciudad diferente a la suya, su lugar de donde vive, de residencia. Pues claro, nosotros le proporcionamos ese espacio, esa tranquilidad, es decir, bueno, pues tengo mis cosas y puedo incluso prepararme la comida, como tú dices, lavar la ropa, descansar, bueno, pues tener un sitio no solamente para el familiar que le acompaña, sino para el enfermo cuando una vez que ha sido dado de alta hospitalaria.
¿A cuántas
Y
personas habéis atendido durante el tiempo que lleva en marcha este proyecto?
pues mira, hemos atendido a casi 5.000 familias en el tiempo que AFAL tiene de vida, que vamos a cumplir ya 28 años. Nació, como tú bien has dicho al principio, como una ayuda para enfermos de estas patologías, de leucemia, linfoma, mielomas y aplasias. Pero con el tiempo, la Junta de Extremadura y AFAL, pues llegamos a un acuerdo y la Junta subvenciona el programa Compañía. Al principio solamente era el programa Compañía nacional para aquellos enfermos que se trasladaban fuera de nuestra comunidad autónoma, pero ahora ya pues el programa Compañía abarca programa regional y nacional. O sea que nosotros también tenemos vivienda en Cáceres y Badajoz, con lo cual las personas que están a más de 50 kilómetros de su residencia habitual y tienen que trasladarse a un hospital de referencia, pues también les proporcionamos alojamiento.
Me gustaría, Paquín, si te parece, para que los que nos están escuchando sepan realmente de todo lo que estamos hablando y la importante labor que hacéis, escuchar precisamente a una persona que se ha beneficiado de este proyecto Compañía. Vamos a escuchar a Beatriz.
Después de una operación, mi marido tuvo complicaciones en UCI y mi estancia en Madrid se alargó más de lo que esperaba. Así que acudí a AFAL para alojarme en lo más parecido a un hogar, donde podía cocinar, poner una lavadora. Fueron días muy duros en cualquiera de los casos. Los usuarios de AFAL lo somos por motivos de salud, por enfermedad, pero es cierto que la ayuda que recibí de ellos me facilitó mucho las cosas. De hecho, seguimos acudiendo a la Asociación para las Consultas de Seguimiento de mi marido. Así que aprovecho para darles de nuevo las gracias.
Paqui, pues este es el reconocimiento también a la labor que hacéis, porque al fin y al cabo, testimonios como el de Beatriz demuestran lo importantísimo que es ese trabajo que hacéis, esa tarea, ese hueco que tapáis, tan importante para las familias cuando están pasando un momento tan complicado.
Mira, yo entré además en AFAL hace ya años, precisamente por el testimonio de un usuario que en una conferencia para dar a conocer a AFAL, él comentaba: yo estaba preocupado por mi enfermedad, pero realmente me preocupaba mi mujer. Cuando la veía allí en el sillón, pasar las noches, los días, en fin, las dificultades, la incomodidad, estaba muy preocupado por ella. Y cuando nos enteramos de lo de los pisos de AFAL y sabía que ella podía ir allí para asearse, para pues, lavar la ropa, para cocinarse, para mí se me quitó un peso de encima enorme. Aquel testimonio para mí fue tan importante y aparte, bueno, aparte no solamente del alojamiento, sino que también tenemos la atención psicológica, también le proporcionamos el traslado en taxi desde los pisos o el hotel al centro hospitalario. Es muy complicado para personas que no estaban acostumbradas a una gran ciudad el desplazarse del lugar de donde está viviendo al hospital y vuelta. Lo de Madrid con los metros y con los autobuses es un lío, Barcelona. Y entonces nosotros le proporcionamos ese traslado y la ayuda psicológica que la hacemos tanto en hospitales como en nuestra sede en media, como en las propias residencias de las personas, pues o telefónicamente. Es una ayuda muy grande. Y luego en Madrid, pues Tenemos una persona que lleva a cabo la labor de coordinación y atención al paciente y al familiar, que bueno, pues el hecho de decir llego a un sitio y alguien te acoge, te recibe con cariño, te atiende lo que necesite, en fin, eso es algo también que las personas, los usuarios de AFAL nos lo agradecen.
Además, Paqui, hay que recordar que este es un proyecto referente a nivel nacional. Habéis sido vosotros pioneros, ¿no?, en la puesta en marcha de una iniciativa como esta.
Bueno, pioneros y únicos. Nuestro proyecto es singular. No hay ninguna otra comunidad que haya sido capaz de poner en marcha un programa como el nuestro. Somos, vamos a decirlo así, entrecomillado, somos la envidia del resto de comunidades, porque no existe en ningún sitio un programa compañía como el que lleva AFAL y la Junta de Extremadura a cabo.
Pues nosotros también nos agradecemos ese trabajo impresionante que lleváis a cabo desde AFAL, desde el año 1995, si no me equivoco, ¿verdad, Paqui?
Sí, desde el año 1995.
Ahora y lo que queda ahora, ¿verdad?
Por delante. Cumplimos los 28, sí. Bueno, esperemos que podamos seguir trabajando por y para la sociedad extremeña.
Paqui Chávez, gracias por estar con nosotros aquí en Canal Extremadura Radio, por acercarnos y hablarnos de este proyecto compañía. Y si hay alguien que nos esté escuchando en esta situación, pues ya sabe dónde recurrir. AFAL, ¿cómo lo hace? ¿Cómo se pone en contacto con vosotros? ¿Cómo lo gestionáis?
Pues mira, se pone en contacto con nosotros a través del teléfono y a través de nuestra sede en Mérida y a través de nuestra página web, Asociación Extremeña AFAL, que ayuda a familias extremeñas. Y dejar de recordar el músculo importante de nuestra asociación, que son los casi 2.000 socios y socias que forman parte y que con su cuota pues mantienen también pues el esfuerzo de todos para que podamos ayudar a la sociedad. Como decimos siempre, ellos son nuestro músculo,
soporte,
nuestro,
¿no?
Soporte, uh-huh. Exactamente, nuestro soporte y bueno, y el objetivo, como decimos, la sociedad extremeña.
Muchísimas gracias por acompañarnos y que vaya todo muy bien. Un saludo.
Escucha Canal Extremadura Radio.
Lo prometido es deuda y a nosotros nos gusta cumplir con la palabra dada. Dijimos que volveríamos a Turquía y a Siria un tiempo después de los terremotos para saber qué pasaba allí y cómo estaba la situación. Y a eso vamos a dedicar los próximos minutos del programa. Para preparar la entrevista, por cierto, hemos buscado por las redes sociales la última hora de estos dos países y no es que haya que buscar, hay que rebuscar la información. Ya no salen las primeras páginas, pero casi, casi, casi hay que irse a los breves. Y lo peor de todo es que allí la situación sigue siendo terrible. Por fortuna, hay ONGs como Sonrisas en Acción que trabaja en la zona y que nos contarán ahora qué está pasando. Para hablarnos de todo ello nos acompaña ya Patricia Sierra. Bienvenida de nuevo aquí a nuestro programa.
Hola, buenas tardes, Charo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Como decíamos, nos ha costado averiguar, saber en qué momento está todo lo que ha sucedido en aquel país. Hay que rebuscar mucho y mira que las redes sociales hablan de absolutamente todo y puedes encontrar un mundo de información, pero ya no es tan fácil conseguir saber qué está pasando allí, salvo a través de organizaciones como la vuestra.
Pues así es, ya no son noticias, ¿no? Bueno, las urgencias dieron paso, bueno, pues a que desaparezca. Las imágenes siguen siendo las mismas, Charo, los mismos edificios destruidos, derrumbado, yo diría que más, porque, bueno, algunos ya se tambaleaban y ya pues ya han caído, los desaparecidos siguen estando desaparecidos y las noticias siguen siendo las mismas, pero pues ya no saben los medios de comunicación, pero la situación es igual de dantesca, igual de peligrosa y ahora pues aún más pues desesperanzada, ¿no? Porque al final pues eso, el foco ya no es tan urgente, ¿no?
Se habla de unos 53.000 fallecidos, además de todos los desaparecidos que hay todavía sobre el terreno. ¿Qué se necesita en estos momentos? ¿Qué estáis haciendo desde vuestra organización? Creo que estáis concretamente en la zona de Siria, ¿verdad?
Estamos en Siria, sí, estamos en Siria. Ayer movimos un poquito la zona siria con frontera turca. Siria está dividido como en cuatro partes, ¿no? La zona pues kurda, la zona turca, la zona de lo que es el oeste y la zona del centro, ¿no? El Bashar al-Assad. Y estamos haciendo, hicimos una contextualización. Una vez los rescatistas salieron y empezaron ya el desescombro y demás, pues intervino la ayuda humanitaria, ¿no? Hicimos una contextualización de mis compañeros del Líbano, se desplazaron allí. Allí seguimos y nos demandaba la población comida caliente diaria, pues porque necesitan comer. Muchísimas son los realojos, sobre todo en pabellones deportivos y en mezquitas, que, bueno, pues muchísimas personas y sobre todo familias con muchísimos niños perdieron su casa, o bien los edificios no están aptos para entrar a vivir, pues bueno, porque están tambaleándose, ¿no?, como te contaba, y entonces nos pedían un poco de comida cocinada al día, y es lo que hacemos. Empezamos pues dando 500 comidas al día, una infraestructura, imagínate, pues llevar pues los perolos, como nosotros decíamos, buscar el gas para calentar, y lo que hacemos es eso, sobre todo muchísima proteína, pues huevos cocidos, los yogures para los niños, el arroz con pollo diario cocinado. Y luego esta semana empezamos, nos cedieron una tienda donde se hacían pollos, y entonces lo que estamos también repartiendo pollos a la brasa, bueno, un poco de todo para que puedan tener pues comida caliente, al menos una, pero que realmente requiera pues una alimentación de proteínas y digna para que soporten el día. No solo eso, sino que también las cosas que nos van demandando, las urgencias, pues hemos comprado como unas 700 mantas, medicación, complementando e implementando también algunas cosas que nos van demandando, como leche maternizada para las mamás que no se encontraban, y en esa estamos.
Ha sido muy difícil llegar hasta allí, ¿no, Patricia? Nos contabas al principio que era complicado el acceso por el gobierno sirio, y supongo que el trabajo no tiene que ser precisamente fácil en estos momentos.
Sí, sobre todo por el caos, ¿no? El caos, ten en cuenta que la frontera turca realmente no se podía pasar nada. Había muchísimo control, lo único que pasaban eran de vuelta, eran camiones con cadáveres, la ayuda humanitaria allí, bueno, pues realmente muy poquita. Leía el otro día, y así me lo cuentan desde allí mis compañeros, que realmente son los sirios los que están salvando a los sirios, porque la ayuda humanitaria es escasa o nula, es muy poquita la Media Luna Roja que está allí, pero realmente no tiene una infraestructura como para llegar y un despliegue como para llegar a todos los puntos que se necesita. Y son los mismos vecinos los que se están cobijando los unos a los otros, los que están haciendo comida para familias, para gente que está en situación de calle o están, como te comentaba, en pabellones. Muy difícil, las carreteras bastante sitiadas, muchísimos problemas a la hora de llegar, muchos controles, y ha sido muy complicado. Sí, Siria no es un país que sea organizado, ¿no?, y que tenga fácil acceso como puede ser pues otro en los que hemos estado. Entonces ha sido complicado, sí, pero bueno, ya estamos ahí y estamos a tope.
¿Sigue habiendo terremotos en la zona? Porque hasta hace no muchos días todavía había algunos temblores.
Sí, ha habido réplicas. El domingo pasado me contaban mis compañeros que fue el último. De hecho, a dos compañeros se le cayeron unas vigas y bueno, no sufrieron muchísimo daño, pero sí que es cierto que sufrieron la infraestructura donde estábamos, dos vigas se cayeron, y fue la última réplica. Me contaban un 4,3, estaba registrado. Y sí, sigue habiendo réplicas, no tan grandes, pero sigue habiendo repuntes, 3,2, 4,3. Sí, ten en cuenta que aquella zona es, pues son las réplicas a nivel superficial por las placas arquitectónicas, ¿no? La infraestructura que tiene Turquía, pues bastante inestable.
¿Qué podemos hacer desde aquí? Además de recordar que nos siguen necesitando muy mucho, que todavía son tremendas las necesidades, ya nos estás contando, prácticamente necesitan, ¿no?, alimentarse a diario, no tienen infraestructuras, no tienen casas, están viviendo en pabellones, se han quedado sin nada. Además de esa llamada de atención para que no olvidemos su realidad, no sé si podemos hacer algo más. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos ayudar?
Pues yo creo que un poco lo mismo, seguir recordando, Charo, que siguen estando en esa situación. Pasó un poco cuando la guerra, ¿no? La guerra sí ya terminó y al final ellos estaban allí, ahora el terremoto siguen estando allí. Nosotros, por ejemplo, en nuestros campos de refugiados, que son de personas desplazadas sirias que están en el Líbano, pues ya hemos contextualizado que este verano vamos a tener una avalancha muchísimo más. Entonces, pues más campos de refugiados, más personas refugiadas y al final una ayuda que no llega y una solución que no se da, ¿no? Nosotros podemos parchear. Nosotros ojalá tuviéramos la potestad, la varita mágica para intentar cambiar una situación que lleva manteniéndose durante muchísimo tiempo. Bueno, pues yo creo que al final es un poco pues con donaciones puntuales que podamos hacer a nivel solidario, con Cruz Roja que está allí, con Entre Culturas que está allí, nosotros que estamos allí, bueno, para seguir manteniendo, que al menos no vamos a poder cambiar esta situación, pero sí que es cierto que el mejorar las condiciones de vida digna de estas personas, pues al final es un poco de un rayito de esperanza, ¿no? De no tenerlos abandonados, de seguir un poco apostando por ellos, ¿no? Porque yo creo que, bueno, porque es necesaria esta ayuda y a nivel social de justicia social, ¿no? De un poco estar con ellos. Y un poquito, pues esto, a través de donaciones, a través de los medios de comunicación, de no olvidar la realidad que tienen, ¿no? Que sí que es cierto que al no ser noticias, el impacto son una semana y al final ya te olvidas de ello, ¿no? Seguir recordando porque la situación sigue estando. Donaciones, hablar y yo creo que no hay más.
Somos un poco el Pepito Grillo, ¿no? Recordando, no os olvidéis, ¿no? Que esto ha pasado, que hay mucha gente que no se necesita esos conflictos olvidados, esos desastres que hemos vivido recientes y que no podemos dejar caer en el olvido porque siguen siendo miles, millones las personas que nos necesitan en muchos puntos del planeta y en este caso en la zona de Turquía y Siria, en donde pues prácticamente todo su mundo se ha derrumbado, ¿no? Por esos temblores que han vivido recientemente en estos dos países. Patricia Sierra, gracias por estar con nosotros una vez más y seguimos en contacto. Ojalá y cuando volvamos a hablar sea para contarnos que ya la situación está un poquito, solo un poquito mejor allí.
Pues me encantaría, además me encantaría que fuera pronto, porque realmente, bueno, así lo deseamos y así esperamos y esperamos que entre todos pues se solucione, se palie un poquito esta situación. Muchísimas gracias de nuevo a vosotros por esta labor que hacéis, por bueno, poner un poco en realidad y en contextualización a todas las personas y seguir contando pues lo que pasa y además día a día. Muchísimas gracias de verdad.
Patricia, y además hay organizaciones como La Muestra, Sonrisas en Acción, que están ahí y gracias a eso pues hay personas que cada día se levantan con un poquito de esperanza. Así que enhorabuena por el trabajo que realizáis, incluso en las peores situaciones.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo.
Un saludo.
Escuchas La Torre de Babel. ONGs, cooperantes, voluntarios, colectivos sociales tienen un espacio en la radio pública extremeña.
Acabamos con la música que suena a cooperación. Miss Raisa, Solea Morente, Kiko Veneno y la extremeña Lafer Casi compartirán escenario el próximo 25 de marzo en la ya cuarta edición del Festival de Cooperación Internacional de Extremadura. El FESCOP que vuelve de nuevo a Mérida para repetir experiencia. Anoten todos los detalles que ya nos acerca nuestra compañera Ana Grajera.
La hermosa experiencia de hacer de la cultura un motor de transformación social y de generar espacios de encuentro. Ángel Calle es el director general de la EXCID, que promueve el festival, y Silvia Tostado es la presidenta de la Fundación Triángulo Extremadura, una de las entidades que lo organiza.
Bueno, pues a través de las artes vamos a intentar acercarle a esas más de 256 organizaciones extremeñas que trabajan todos los días, todas las semanas, todos los meses, durante años y años, en paliar el daño que tanta gente en tantas partes del mundo sufre.
No solamente con la ciudadanía a quien invitamos y apelamos para formar parte de este festival en primera persona y ser protagonista, sino también por parte de las organizaciones.
Un buen momento para ponerse cara y para hacer alianzas. Justo esa es la primera impresión que deja el cartel que ha diseñado para esta ocasión Teresa Arroyo.
Para mí ha sido fundamental esta idea de llegar a acuerdos, a consensos. Creo que es algo que necesitamos encarecidamente en esta sociedad. Entonces, de ahí las dos figuras centrales del cartel, que están como llegando a un acuerdo. También me parecía muy importante, que era una de las cosas que me habían comentado en ambas asociaciones, mostrar la diversidad social, la diversidad de género y sexo, también la diversidad generacional.
Las actividades comenzarán el día 24 de marzo por la tarde con una masterclass en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida, en una reflexión en torno al arte como herramienta de denuncia y reivindicación. Y ya el 25, el sábado, será el momento de desparramar valores y compromiso social por las calles de Mérida, como dicen los promotores del festival. Úrsula Castillo, miembro de RURX, la otra entidad organizadora de este festival, nos ha contado cómo. Todo comenzará por la mañana en el Templo Diana, con actuaciones musicales, radio en directo, talleres infantiles y la Ruta de la Cooperación.
Donde estarán todas las organizaciones presentes para visibilizar el trabajo que desarrollan durante todo el año dentro de la región con sus proyectos de educación para la ciudadanía global y con sus proyectos de cooperación.
En la calle Santa Eulalia estarán el resto de las intervenciones artísticas en vivo, acciones de calle incluidas. Y ya por la tarde, en la Plaza de España, los conciertos de una extremeña de Armas Tomar, la Cercasi.
Soy calabazona, soy extremeña por los cuatro costados. Nada, los géneros que hago son todos y a la vez ninguno, porque me encanta la fusión. Me gusta hacer hip hop con soul, también tengo dejes del flamenco, me encanta el folclore nacional y también me gusta el reggaetón, ¿por qué no?
Compartirá escenario con Solea Morente, Kiko Veneno y con la escritora, feminista, madre y psicóloga Miss Raisa.
Me presento, soy Raisa Ali, mujer marroquí, tengo 23 añitos, de los cuales 15 aquí.
Derechos humanos y activismo cultural unidos, para no olvidar.
Que la cooperación a veces parece que es muy lejana, que es muy puntual y que es en épocas muy concretas, cuando en realidad es algo que nos empapa y nos envuelve cada día, y que el compromiso con los derechos humanos, el compromiso con la igualdad, el compromiso con el feminismo, el compromiso con la sostenibilidad ambiental debe atravesarnos en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria. Quienes visiten Mérida, quienes sean de Mérida, quienes vengan desde fuera de Mérida vivirán dentro de la ciudad esta reivindicación.
Los inmigrantes vienen a robar su trabajo, a robar quién, y que nos pagaran billetes en un fajo. Pagamos impuestos como todos, sin desparpajo. Como buena gente humilde, todos venimos de abajo. ¿Y por qué nos quejáis del inmigrante rico? Porque os compra fácilmente y os cierra el pico. Solamente soy...
Pues así, con esta música y estos sones, nos vamos por hoy. Volvemos en una semana para seguir contándoles que hay otro mundo posible, que hay muchas realidades ante las que no debemos mirar para otro lado. Nos escuchamos. Gracias una semana más por acompañarnos en la Torre de Babel.
Buscando algo mejor, nadie se salva nunca, nunca. Si esta mala situación, tú también emigras, si tienes como opción Alemania, Luxemburgo, la de mejor condición. Porque tenemos que dejar de hablar nuestro idioma, dejar tradición aparte y cultura en punto y coma. Forma parte de nosotros y sé que os impresiona, pero está en nuestro ADN ser fieles a nuestra persona. Me hace mucha gracia siempre cuando habláis de mí, justo al lado mío en el metro, pensando que no tengo ni idea de lo que decir, de mi forma de vestir, pero conmigo no funciona, imbéciles, os entendí. Personas sin valores hay en muchas partes, no somos los de fuera, quiero que lo descartes. Si fuera por vosotros nos mandaríais a Marte. Si tampoco te gustamos, bien, puedes escaparte. Es muy fácil culpar al de fuera de vuestros problemas, que si el paro, que si crisis, siempre estos son los temas. Os olvidáis que hay un gobierno que es el que os quema, robando vuestro dinero y poniendo cara de pena. No lo sé. Somos personas.
personas como tú, cada uno con su historia, intentando trabajar y renovar nuestra memoria, que nuestros hijos no tengan nuestra misma trayectoria, en conclusión mejorar nuestra vida de forma notoria. Me da rabia pensar que a mi madre le ha pasado encontrarse a un racista y que la haya insultado, ya sin poder ni hablar porque se ha bloqueado con el susto que este impresentable le ha pegado. Nos llamáis incultos y también ignorantes, cuando gracias a bibliotecas árabes hoy tenéis arte. Inventamos los números, invento muy importante para calcular vuestro retraso humano, que es flipante. Todos los humanos tenemos el mismo origen, mamá África nos trajo, quiero que ya se fijen, es totalmente ridículo, creen que nos corrigen, la naturaleza sabia y es la que elige. Todos somos mezcla, esta es la realidad. El racista que me odia podría ser mi papá. Puedo tener más sangre europea yo, es una verdad. Pero cuentan los valores, no la nacionalidad. No.